La historia importa. Lo estamos viendo en los tiempos que corren, que si no entendemos el pasado y no entendemos de dónde vienen las naciones, los estados, las aspiraciones de unas potencias, es muy difícil comprender los orígenes de las disputas geopolíticas que tenemos hoy en día. Aquí en la Torre del Faro, no es que nos dedicamos a eso, ¿verdad, Nico? A buscar los orígenes históricos de las noticias que solemos ver en los periódicos para analizar verdaderamente las causas profundas que tienen las distintas crisis políticas y estratégicas que se dan en nuestro mundo tan, tan desordenado y tan convulso.
Eso, como decimos, a entender temas interesantes o explicar temas interesantes que merece la pena entender.
Que sí que merece la pena entender porque verdaderamente entenderlos nos ayudará a estar preparados para, iba a decir para el futuro, pero ya con estar preparados para el presente es suficiente. Hemos hablado aquí muchas veces de la guerra de Ucrania, de las ambiciones imperialistas de Vladimir Putin, de la historia del Imperio Ruso y de las motivaciones que puede haber detrás de la expansión rusa en Europa Oriental y precisamente porque es importante contenerla, porque verdaderamente la historia nos enseña que estamos ante un imperio voraz y expansivo. Pero hoy, Nico, nos vienes a hablar de la historia de Ucrania porque me parece muy interesante analizar cuáles pueden ser los motivos o la forma de pensamiento de los rusos para llegar a la decisión de invadir un país soberano porque consideran que son el mismo país, que Rusia y Ucrania han de ser el mismo país. ¿Cuál es la justificación histórica que mueve a los rusos en su guerra de agresión y en su imperialismo?
Y es que esta justificación histórica está intrínsecamente relacionada con todo el proceso de paz que se está dando estos meses. Y las demandas que está haciendo Rusia y los puntos que quiere que queden negro sobre blanco, escritos en papel, tienen sus raíces históricas en, pues eso, en la historia de Ucrania, casi desde el siglo IX, que es lo que vamos a recorrer ahora en el audio. Y esto lo resume bien, esta justificación, estas ideas, estas demandas, las resume muy bien Putin en un ensayo que publicó en julio del 21, antes de la agresión, de la invasión de Ucrania en el 22.
Casi profetizándola.
Casi avisándola, dice o publica un ensayo que se titula Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. Y en este ensayo Putin expone las razones históricas que, según él, justifican y defienden el hecho de que Rusia y Ucrania son un mismo ente histórico. Y a lo largo de las páginas, son no sé si casi 2 decenas de páginas, recorre la historia de la región con afirmaciones ciertamente dudosas y descripción de los hechos que está sesgada a su favor. Nosotros ahora queremos recorrer esta historia de Ucrania puntualizando los hechos en los que son las claves del conflicto y las claves de cómo unos lo entienden y cómo otros lo interpretan.
O sea, verdaderamente lo que vamos a hacer es diseccionar el nacionalismo histórico y el revisionismo histórico de Putin, que al final no deja de ser algo que han utilizado muchos dictadores a lo largo de la historia, que es una manipulación o una interpretación sesgada del pasado para justificar las acciones de sus países en el presente, de sus regímenes en el presente. Hemos visto cómo hacía eso Xi Jinping con la línea de los 9 puntos en China,
en Ruanda, con el Congo,
Ruanda,
lo hemos visto.
Lo hacía Hitler también para legitimar la superioridad de los arios, y ahora Rusia para legitimar la expansión sobre Ucrania.
Y entonces, ¿por dónde empezamos? ¿No? He dicho siglo IX, y es que desgraciadamente vamos a tener que resumir varios cientos de años de historia en los minutos que nos quedan hasta los 30.
Pues venga, ponemos en el siglo IX, año 800.
Vamos allá. Y empezamos por los vikingos del siglo IX, porque es que había vikingos en esas zonas de Europa, y esto es el origen de esta disputa que decimos de si es un mismo ente histórico o no Rusia y Ucrania. Los invasores provenientes de la península escandinava, que son estos vikingos, rodean Europa y entran por los ríos que desembocan en el Mar Negro y suben por el Dnieper hasta casi por Bielorrusia y casi hasta la altura de Moscú, ocupando toda esta zona que acaban llamándola o se acaba denominando el Rus de Kiev. Los Rus de Kiev es esta zona que ocupa la actual Ucrania, la actual Bielorrusia y casi hasta el norte, casi llegando hasta Finlandia, gobernada más o menos de una manera unificada desde Kiev.
Es decir, es un estado sucesor de las invasiones vikingas del siglo IX. Los vikingos llegaron a todas partes.
Llegaron a todas partes. Y esto toca, como he dicho, partes de Polonia, repúblicas bálticas, y vive principalmente del comercio con Constantinopla. Esta región mayoritariamente se mantiene unida con distintas particiones, distintas maneras de organizarse, hasta la llegada de los mongoles en el siglo XIII, que arrasan con Kiev y acaban con esta unidad política que decimos que se extendía en el este de Europa, casi de norte a sur. Esta influencia de los mongoles va declinando con el tiempo, entre muchas peleas con facciones distintas, europeas y más que venían por el este, y emergen dos contendientes principales que pelean por los territorios actuales de Bielorrusia y de Ucrania. Estos dos contendientes son el Principado de Moscú, que va acumulando poder desde el noreste y son herederos de uno de los trozos estos que quedaron de los Rus de Kiev y que sería, esto va a ser el antecedente a la Rusia de los zares, es el primer contendiente que emerge, y el segundo contendiente es la combinación entre el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania. Estas dos entidades se unen como una sola, formando la República de las Dos Naciones, es decir, es una misma entidad política durante casi 200 años.
Que este es un estado inmenso, que si veis mapas de Europa del siglo XVI y el siglo XVII, es un estado inmenso, aplatanado ahí en Europa del Este.
Es que ahora, cuando pensamos Lituania, pensamos
un pequeño en una país.
De las tres pequeñas repúblicas bálticas, pero de verdad este gran ducado de Lituania, como tú dices, abarcaba, era de, cuando estuvo unido con Polonia, era el estado más grande de Europa. Y entonces de estos dos, Polonia y más tarde la Unión Polaca-Lituana, se hace con el control nominal de Ucrania. Sin embargo, los habitantes de estas regiones fronterizas, los que se llamaban cosacos, no estaban de acuerdo con el modelo de gobierno ni con las condiciones económicas impuestas desde primero Cracovia y luego Varsovia, que gobernaban esta República de las Dos Naciones, y se rebelan. Y se rebelan creando el llamado Hetmanato Cosaco. En 1649. Esto es un estado que buscaba ser independiente, pero estaba continuamente sujeto a presiones de Moscú, que luego sería la Rusia de los zares, y de Polonia y Lituania por el otro lado. Todos peleando por este control del nuevo Hetmanato Cosaco que nace en 1649. Y esta es la primera clave del debate histórico. Aquí es donde el sentimiento nacional ucraniano debe su esencia. Cuando los nacionalistas ucranianos luego en el siglo XIX hablan de las raíces de Ucrania como un estado independiente, se remiten a esta rebelión, liderada por un líder que se llama Bogdan Khmelnytsky, que lo estoy pronunciando fatal seguro, como el nacimiento del sentimiento de una Ucrania independiente.
O sea, entre Moscú y Polonia surgen estos cosacos, que son los primeros ucranianos independientes, por así decir.
Y que buscaban ser una tercera entidad dentro de esta unión entre Polonia y Lituania. O sea, querían verse como iguales dentro de la hermandad lituano-polaca que existía. Y los rusos lo que dicen es que no es este momento donde nace Ucrania, o los rusos, o la justificación de Putin, sino que viene de los Rus de Kiev, de estos vikingos que se asentaron en todo el este de Europa.
O sea, unos quieren poner el principio de la historia en el siglo IX y otros quieren poner el principio de la historia en el siglo XVII.
Y luego habrá varios puntos más de discusión, pero este es el primer momento de tensión o de interpretación distinta de la historia. Y fijaos que cuánto atrás nos tenemos que remontar. Como decimos, el líder militar de esta rebelión, el cosaco Bogdan, no voy a decir el apellido otra vez, consigue que este hetmanato emerja como una entidad, eso es, pseudoautónoma dentro de Polonia-Lituania, de la mancomunidad polaco-lituana. Incluso, lo que decía antes, se busca que se le reconozca como el tercer estado en esta unión. Sin embargo, los polacos, o sea, siguen pidiendo más derechos o más control sobre este hetmanato y se ve forzado a pedir el apoyo militar del zar de Rusia. Y aquí vemos otro segundo punto de tensión. En esta petición de apoyo del zar de Rusia, en ese acuerdo que se firma, los rusos dicen que se convierte en un súbdito del zar de Rusia, que al pedir ayuda a Rusia y los rusos venir y pelear contra los polacos, que es lo que acaba ocurriendo, pues los ucranianos, que todavía no se llaman ucranianos, lo que han hecho es, y esto es literal, ponerse bajo la protección de la mano del zar de Moscú.
Eso es literal del texto de Putin.
Sí, eso es literal del texto de Putin.
O sea, que en el momento en el que pidieron ayuda militar a los rusos, cedieron su soberanía.
Eso es. Y esto lo justifican por una carta dando gracias que hace Bogdan al zar Alexei. Eso, por tomar al resto del pueblo ruso que estaba en esa zona bajo el amparo, bajo la mano derecha del zar. Entonces, los zares y la Unión de Polonia-Lituania pelean por el control de estas tierras que se distribuyen, en un momento dado, se hace un acuerdo y se distribuyen a lo largo del río Dnieper, para un lado para Rusia, para el otro lado para Polonia-Lituania. Aquí Putin de nuevo justifica que todos los que cayeron bajo el lado de Rusia, que vivieron felices y estaban contentos con el gobierno de los zares, sin embargo hay alzamientos contra el propio poder ruso y toman el bando de enemigos de Rusia en algunas guerras, en una guerra también por el norte, en Escandinavia, que hubo. O sea, no es tan claro como lo hace Putin ver en su ensayo. y como lo justifican los rusos. Finalmente, y simplificando muchísimo, Polonia y Lituania acaba cayendo como consecuencia de intervenciones pues, de Rusia, de Austria, de Prusia, y Rusia acaba anexionando casi la totalidad de la Ucrania actual, excepto la parte oeste, que cayó bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Esto es lo que conocemos ahora como Galicia, bueno, se conocía como la zona de Galicia.
Y así no llegamos... la Galicia de España,
sino no, la Galicia,
la Galicia austríaca.
Y así llegamos hasta el siglo XIX, que nos acabamos de ventilar, pues eso, 10 siglos de historia, entendiendo esta justificación o este argumento que hace Putin sobre por qué son un mismo pueblo los rusos y los ucranianos. Y esa es la esencia que deberíamos destilar de este primer capítulo muy resumido de la historia ucraniana, que es que ambos bandos se ven justificados con argumentos pues, históricos, o utilizan la historia para justificar los argumentos
bueno,
imperialistas
pero como,
actuales.
Como todas las naciones del mundo, buscan en la historia su origen y su ascendencia para también encontrar su destino.
Y es una consecuencia directa a lo que ocurre aquí de los rápidos cambios... O sea, líneas borrosas históricas de la cantidad de cambios rápidos que ocurrieron durante estos siglos en Europa Oriental. Y es que la geografía del terreno invita a ello. Y ha abrido un mapa, como siempre. Y...
Vamos a cambiarle el nombre al podcast, ¿eh, Nico? Va a ser abrido
abrir un mapa. Abrir Google Maps y ponerlo en modo terreno, que esto he estado yo curioseando. Y fijaos, primero, en las fronteras de Europa Occidental, como casi siempre están apoyadas o delimitadas pues, por accidentes del terreno. Los Pirineos, los Alpes, el Rin, en la parte sur de la frontera franco-alemana, el río Oder entre Alemania y Polonia. Y fijaos en los puntos verdes oscuros, están todos en la izquierda del mapa de Europa. Y ahora, si miráis a la derecha, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia...
Estepa.
¿Veis? Verde claro. Y sin montañas hasta los Urales. Y muy pocos ríos. Y es que esto lo que hace es que se desdibujen todas las fronteras. No hay un sitio donde digas hasta aquí tu país y a partir de aquí el mío. Esto invita a los grandes conflictos y a la sangría que vendría ahora en el siglo XX, que es este segundo capítulo en el que entramos ahora. Porque durante el siglo XIX, es a finales del XIX, es cuando empiezan a emerger los movimientos nacionalistas en Europa. Y Ucrania no es la excepción. Se consideraban como un pueblo dividido en dos y gobernado, por una parte, por el Imperio Austrohúngaro y otra parte, por los zares de Moscú. Y tras el asesinato de uno de estos zares, el gobierno de Moscú se vuelve mucho más represivo contra nuevas ideas y muchos intelectuales empiezan a huir de la zona centro y este, que era lo que controlaban los zares rusos, hacia la ciudad de Leópolis o Lviv, que esto es lo que está en la región que decíamos de Galicia.
Que era control austrohúngaro.
Gobernada desde Viena, eso es. Y desde ahí empieza a desarrollarse y a crecer la idea nacionalista ucraniana y casi llega, o sea, llegamos hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914, que enfrenta a los imperios centrales, Alemania, Austro-Hungría y Turquía, contra Reino Unido, Francia y Rusia. Rusia de los zares todavía no ha ocurrido la revolución. Luego entran Italia y Estados Unidos en el conflicto, pero bueno.
No nos interesan para este caso, no. Pero creo que donde vamos a centrarnos es en Galicia, ¿no?
Y es que para Ucrania lo grave es que la guerra mundial no acaba cuando acaba para el resto de Europa. Para el resto de Europa acaba en el 1918. Sin embargo, Ucrania se ve sumida en el seno de la guerra civil rusa. La guerra civil rusa, esto ya lo explicamos en un podcast en mayo histórico el año pasado.
Es verdad.
Y ahora resulta ser otra vez mayo histórico. Que los bolcheviques... Bueno, hay un montón de revoluciones que no conviene hablar ahora porque nos extenderíamos demasiado, pero lo que ocurre es que los ucranianos pasan por un periodo de conflictos continuo. Y hay muchos bandos peleando por el control de Ucrania. Vienen los polacos, vienen los rusos de un bando, los rusos de otro, los bolcheviques... Acaba surgiendo aquí la República del Pueblo Ucraniano, que luego lo toman por la fuerza los soviéticos rusos.
Pero es la primera vez que Ucrania se constituye como un estado independiente, ¿no? En el seno de la guerra civil rusa.
Y no es hasta 1922 cuando entra a formar parte como una de las cuatro repúblicas fundadoras de la Unión Soviética, que llegarían a ser 15 repúblicas. Y es importante este detalle. Son repúblicas independientes como parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas.
Que era un estado confederal.
Y esto es un comienzo de Ucrania ya con más como lo conocemos actualmente, escrito en sangre de la Primera Guerra Mundial, sangre de la Guerra Civil, y que continúa Stalin mediante una hambruna provocada en Ucrania. Al principio sí que promovió el sentimiento nacionalista ucraniano, pero luego quiso acabar con ello provocando una hambruna, el Holodomor, que se llama, que significa literalmente matar mediante el hambre, y que surge como consecuencia de la colectivización de las tierras. Stalin busca industrializar rápidamente la Unión Soviética, colectiviza las tierras, vende el grano que produce Ucrania y no deja que se alimente la población de ahí.
O sea, los condena a morir de hambre. Los condena el grano y los condena a morir de hambre.
Y esta tragedia continúa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania es arrasada primero por los nazis, yendo hacia la derecha, luego por los soviéticos, yendo hacia la izquierda, y es... Aquí nace un segundo argumento actual de Putin, que Putin dice que en Ucrania ahora mismo hay elementos neonazis, o que luego acaban gobernando a los nazis. Y es que cuando entran los nazis desde la izquierda, estoy hablando así en términos de andar por casa, pero entran los nazis primero en Ucrania, cuando avanzan hacia la Unión Soviética, hacia el este, hay elementos nacionalistas ucranianos que apoyan y se unen a estos, a los nazis que entran como invasores, dándoles la bienvenida como aliados frente a la Unión Soviética. Y este argumento lo utiliza Putin en su carta y actualmente en el día a día.
Bueno, es que Putin habló de desnazificar Ucrania cuando legitimaba la invasión al principio.
Estos son los liderados por Stefan Bandera. Y continuamente. Y en Crimea también, hablando sobre Crimea, habla de este Stefan Bandera o de los banderistas. Al finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Ucrania queda bajo el firme control de la Unión Soviética hasta su disolución en el 91, en 1991, cuando el propio Partido Comunista de Ucrania, que, como decimos, cada república socialista tenía su propio Partido Comunista, y luego había un Partido Comunista Soviético, que en el fondo era el Partido Comunista de Rusia. Pero los rusos no tenían importancia como Partido Comunista hasta luego ya cuando se disuelve la Unión Soviética.
Pero fíjate, de hecho Khrushchev es ucraniano, y era del Partido Comunista de Ucrania, acaba siendo luego el líder de la Unión Soviética en los 60.
Es que tuvieron mucha importancia en distintos periodos en el Partido Comunista Soviético. Incluso en el último año de la Unión Soviética, en el 1991, cuando estaba claro que las distintas repúblicas pedían una independencia o más poder o algo... O sea, había un sentimiento nacionalista que les hacía querer separarse de la Unión Soviética, del control centralizado, se contempló en un momento dado hacer una pseudo-unión entre Ucrania y Rusia y que fuera... Eso, una especie de continuación, pero ya con dos partidos independientes. Se asemeja muchas veces a la hermandad Estados Unidos-Canadá o Alemania-Austria. O sea, querían algo parecido, Rusia-Ucrania, pero dos entidades distintas. Y este último año de la Unión Soviética, el que comentamos, merece un podcast separado explicando las distintas motivaciones pues, de todas las personas importantes aquí. Tenemos a Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética.
¿De quién hablamos?
Hablamos a Boris Yeltsin, presidente de Rusia. Leonid Kravchuk, líder ucraniano que empuja y proclama la independencia en el 91 con un referéndum que gana ampliamente el sí a no estar como parte de la Unión Soviética. Y gana en todos lados, incluido Crimea, incluido el este de Ucrania. Y el siglo XX acaba en el 94 con la firma del Memorando de Budapest, en la cual Rusia, Estados Unidos e Inglaterra aseguraban la integridad territorial de Ucrania a cambio de que ésta se deshiciera de todas las armas nucleares soviéticas que quedaban en su poder.
Que este es aquí donde muchas veces se ve el punto de decir Ucrania renunció a las armas de disuasión que tenía para que Rusia no la reanexionara como en el pasado.
Y aquí un último punto a resaltar, también defendiendo el hecho de que Ucrania se le veía como una entidad distinta, es que entró a formar parte de las Naciones Unidas cuando aún estaba dentro, o sea, como nación, Ucrania, cuando aún estaba dentro de la Unión Soviética. Y fue aceptada por Rusia. Entonces, vemos que mucho del discurso que se hace hacia atrás revisionista pues tiene claros puntos de fallo.
No, sobre todo es que los revisionistas no fallan, solo utilizan de la historia lo que les conviene o las interpretaciones que les conviene. Y entonces llegamos al siglo XXI, donde tenemos esa Ucrania que está como buscando el acercamiento hacia la Unión Europea y ya con el ex líder de la KGB, Vladimir Putin, como presidente de Rusia, buscando esa recuperación del imperio soviético que él quería, que él anhelaba, que él añoraba, más bien.
Eso, entonces, con eso entramos en los últimos 25 años, esto desde los años 2000 hasta ahora, y es que con esta separación de la Unión Soviética, de Ucrania, caída de la Unión Soviética, separación de Ucrania, empieza un gobierno marcado en Ucrania, marcado por la corrupción generalizada a todos los niveles del Estado. Se crearon clanes de oligarcas que controlaban distintas industrias y regiones del país y cada uno estaba representado por su propio partido político. Estos eran principalmente antiguos líderes del Partido Comunista.
Reconvertidos
y que habían comprado a precios irrisorios pues activos e industrias públicas del Estado y se habían hecho ricos a costa de ellos. Y hay dos momentos clave, desde los 2000 hasta la invasión rusa del 22. El primero es en las elecciones de 2004. En la cual se enfrentan dos candidatos principales. Yushchenko, que es antiguo director del Banco Central Ucraniano y antiguo primer ministro, que se alió con uno de los oligarcas energéticos del país y era el favorito de la población porque era percibido como un líder más honesto y efectivo dentro de lo que cabe. Y por otro lado tenemos a Yanukovych, que era un oligarca de la región del este, apoyado por Rusia y representante de las antiguas élites soviéticas. Pues se enfrentaron en las elecciones del 2004 y se dan múltiples irregularidades demostradas durante estas elecciones. O sea, se intenta envenenar al candidato favorito, no dejan aparecer al candidato Yushchenko, el que hemos dicho que era percibido como más honesto, no le dejan aparecer en televisión, hay informes de votantes yendo en autobuses a votar a varios sitios, Putin abiertamente defiende a su candidato, el oligarca del este, y acaba ganando él, el candidato del este, el candidato...
El no favorito,
apoyado por los rusos. Y como respuesta, la gente sale a la calle vestida de naranja, que era el color de la campaña de Yushchenko, el que decimos que era favorito. Favorito son las encuestas. Y acaba siendo proclamado presidente. A pesar de no haber ganado las elecciones. Y esto es lo que se conoce como la Revolución Naranja. La gente se vuelca y sale a la calle en manifestaciones y Putin defiende que esto fue un golpe de Estado. Sin tener en cuenta todas las injerencias que había habido en las propias elecciones. A pesar de ello, en las elecciones del 2010, Yanukovych, que es
el prorruso,
vuelve a ganar la presidencia, entre comillas él vuelve, o la gana esta vez sin las acusaciones del 2004, y accede al poder. Y con esto llegamos al segundo evento importante de estos últimos 25 años, que es en 2014, con la llamada Euromaidán o Revolución de la Dignidad, que desencadena en la pérdida de Crimea. Crimea había sido donada o dada,
cedida,
a Ucrania en el 1954. Esto se la cede Khrushchev en el 300 aniversario del tratado de Bogdan cuando pidió ayuda a los
del
zares.
Del cosaco con el zar, 300 años, aposta.
Aposta, se cede a Ucrania diciendo que claramente tiene hilos que lo unen con Ucrania y que es una parte de Ucrania. La historia de Crimea en sí va un poco aparte, no es tanto la de los Rus que comentábamos, hay otro canato que se establece ahí, es un poco lío, pero el tema es que
Rusia pasa a Ucrania.
Pasa a Ucrania por decisión central de la Unión Soviética. Y ahora, en el 2014, es cuando vuelven a entrar los rusos y se la quitan a los ucranianos. Bueno, lo que ocurre en el 2014 es que desde que Yanukovych, que decimos que ganó la presidencia en el 2010, este oligarca del este apoyado por los rusos, desde que gana las elecciones en el 10, tanto la Unión Soviética como Rusia le presionaban para que firmara... Perdón, tanto la Unión Europea como Rusia, que ya me lío con los nombres, presionaban a Ucrania para que firmara un acuerdo comercial con uno y otro lado. Bruselas buscaba un acuerdo de comercio que unificara, junto con la Unión Europea, y Rusia buscaba que Ucrania se uniera a una unión aduanera de comercio común con Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. Yanukovych retrasa la firma con la Unión Europea y un periodista por Facebook pues dice, hasta aquí hemos llegado, se acaba cabreando y dice, ¿quién está dispuesto a venir al Maidán, que es la plaza central de Kiev, hoy por la noche? Y así empieza, en noviembre del 2013, va un grupo de estudiantes. Al día siguiente, como ya era fin de semana o como era domingo, va mucha más gente. Y va haciéndose una especie de bola de nieve, estamos en noviembre, diciembre, semana a semana se convierte en una manifestación constante y acaban yendo más de 1 millón de personas los fines de semana, hasta que en enero el gobierno responde disparando contra los manifestantes. El gobierno de Yanukovych, que tenía en mente las protestas de 2004, la de la Revolución Naranja, que se le fueron de las manos, y entonces
esta
dice...
Esta vez ya no dudo.
Esta vez no dudo, no se me dan de las manos, disparan contra los manifestantes, y lo único que hace es agrandar el problema y acaba teniendo que huir a Rusia.
Donde sigue hoy, por cierto.
Y el 27 de febrero, Rusia toma Crimea y empieza a apoyar a los insurgentes en el Donbass. Esta toma de Crimea, se hace justo al acabar las Olimpiadas de invierno en Sochi, y oficialmente no la toman los rusos, luego ya sí que se reconoce que sí, pero lo que ocurre es que empiezan a aparecer soldados sin insignias y empiezan a tomar los edificios importantes de Crimea. Manipulan un referéndum y acaban diciendo que Crimea quiere unirse voluntariamente a Rusia. Bueno, esto no lo reconoce Ucrania y no lo reconoce el resto del mundo, y así hemos seguido hasta hoy. Y empieza a meter elementos paramilitares, esto sí que lo hemos explicado a veces cuando hablamos del grupo Wagner, en el este de Ucrania.
Es que, de hecho, durante el principio de la guerra, cuando Zelensky hablaba de la recuperación total del territorio ucraniano invadido, también incluía la península de Crimea, arrebatada desde el 2014.
Y el 4 de marzo de ese año, Putin dijo, habló públicamente, defendiendo que desde la revolución en Ucrania, desde que echaron al presidente apoyado por los rusos, el pacto que habían firmado con este de las bombas atómicas...
El
memorándum de Budapest, que ya no era válido porque no era el mismo Estado, había cambiado el gobierno de una manera ilegítima. Entonces que eso ya no era... Y Rusia no se iba a ver sujeta a eso. Y con eso casi llegamos a hoy en día. Aquí ya tenemos todas las piezas en orden para lo que es la guerra del 2022. En el 19, Zelensky gana las elecciones, prometiendo luchar contra la corrupción y acabar con la guerra soterrada en el este de Ucrania, porque aunque se firmaron los acuerdos de Minsk llamados, que trataban de que Ucrania volviera a recuperar sus fronteras originales, eso nunca acabó pasando de verdad, y Zelensky gana con esta idea, y en febrero, el 24 de febrero del 22, las columnas rusas entran en el país, por el norte y por el este, y se inicia la carrera hacia Kiev. Y esto ya lo conocemos más cercano. En el 22, gran avance de Rusia. En el 23 se intenta un contraataque por parte de los ucranianos, que es un fracaso. Y el año 24 caracterizado por la vuelta a las trincheras.
Y el año 25, con Trump dando una patada al tablero, con la posible paz justa, injusta, equilibrada, desequilibrada, eso está todavía por ver.
Y es que esos... Con estos tres capítulos de la historia que hemos hecho, pues hasta el siglo XX, luego durante el siglo XX y estos últimos 25 años, se entienden, no digo que los compartamos, sino que sabemos de dónde vienen los argumentos clave que utiliza Putin. El primero es que Rusia, Ucrania y Bielorrusia son descendientes comunes de los antiguos Rus. El segundo es que la Ucrania moderna es enteramente un producto de la era soviética y está constituida por las tierras de la Rusia imperial que controlaba pues hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial, o casi durante la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, esto se ve en los eventos de estos últimos 25 años que hemos comentado, lo que defiende Putin de que en Rusia se está orquestando a propósito un cambio de la identidad de la población mediante la asimilación forzosa de ideas occidentales. Y es que, un ejemplo, con la revolución del Maidán, cuando consiguen echar a Yanukovych, que tiene que huir a Rusia, y luego entran los rusos en Crimea, el parlamento que se establece hace que el ruso deje de ser un idioma oficial en Ucrania. Luego revierte la decisión, pero esto lo utiliza Putin pues como un ejemplo de nos están aquí cambiando a la población ucraniana para que se occidentalice.
Bueno, y eso él también piensa que está sucediendo dentro de Rusia a través de agentes extranjeros, ¿no? Pero al final, claro, la utilización de la historia no es otra cosa que para legitimar la propaganda, porque al final, ¿cuál es el verdadero motivo por el que Putin ha entrado en Ucrania? Sí, porque tiene él una aspiración histórica de imperialismo, de recuperar un territorio que cree que le pertenece, pero también porque el régimen de Putin se sustenta en eso, ¿no? Porque la contestación interna dentro del régimen de Putin también se salda llevando a cabo misiones como la de la guerra de Ucrania.
Y lo que busca él conseguir con la guerra de Ucrania, que ha salido a raíz de distintos papeles más antiguos, o sea, incluso de abril del 22 y con las demandas de ahora, lo que busca es acabar con las sanciones que ha impuesto sobre Rusia, un cese completo de la ayuda extranjera en Ucrania, pide no retirarse de los territorios actualmente controlados por las tropas rusas y pide también un reconocimiento de Crimea como territorio ruso. Cosa que, como decíamos antes, no se ha hecho.
De facto, todo viene porque lo que no quiere Putin es que un Estado que ha estado en la órbita de Rusia, de una manera o de otra, se acercara a la Unión Europea, como era lo que estaba sucediendo en el 2014 cuando echaron a su cliente. O sea, él lo que quería convertir a Ucrania es básicamente lo que es hoy Bielorrusia, que es un Estado títere del Kremlin.
Es que lo que ocurre desde el 2000, la población ucraniana inicialmente no veía a Putin con malos ojos y tenía índices altos de aprobación entre la propia población ucraniana, y todos los eventos que van ocurriendo a lo largo del siglo XXI van alienando cada vez más a los ciudadanos ucranianos en contra de Rusia y a favor de la Unión Europea. Ven las injerencias de Putin como un ataque o como un intento de control de una potencia extranjera, a pesar de que inicialmente sí que estaban muy a favor y muy en línea con lo que proponía Rusia y con la manera de hacer política de Rusia.
Bueno, es que verdaderamente también lo que ha sucedido es que la invasión rusa ha avivado muchísimo el sentimiento nacionalista ucraniano, porque si al final el pueblo ucraniano ha resistido frente a una potencia que le multiplica un número de territorio, de población, de economía, y verdaderamente eso también ha avivado ese viejo espíritu de decir somos una nación independiente y nos estamos defendiendo de un imperio opresor. También las naciones crean su propia historia para justificar de un lado y de otro.
Pues veremos qué pasa, porque inicialmente Trump parecía estar más de acuerdo con Rusia, pero en las últimas semanas ya ha hecho varios comunicados contra Putin.
Dice que ha sido el milagro del Papa Francisco, que como se han visto en el Vaticano, pero verdaderamente Trump es tan errático que un día puede parecer una cosa
y el día siguiente la contraria.
Lo que es muy interesante para finalizar, en base a cualquier conversaciones de paz, es estar pendiente de la ciudad de Odessa, porque Odessa, que es una salida al Mar Negro que tiene Ucrania, es una ciudad portuaria, los rusos viven obsesionados con Odessa por el hecho de que es una ciudad de fundación rusa. Que esto es muy interesante. No es una ciudad de fundación ucraniana, sino de fundación rusa, con una historia muy complicada, con un arquitecto español, de fondo, en el siglo XVIII. Pero eso es lo que les obsesiona también. O sea, también hay una parte cultural, histórica, a la que los rusos no van a renunciar.
Pues nada, veremos hasta dónde llevan las conversaciones de paz. Y si ocurre un acuerdo de paz, esperemos que sí, lo explicaremos aquí, desde luego.
Desde luego, lo que siempre hay que hacer es mirar la historia, para entender el futuro y el presente. Te veo la semana que viene, Nico.
Con un tema nuevo.